Saludos cordiales. Esta es Radio Nueva Era.es emitiendo un programa más en este espacio, Evolucionando en Conexión, en el que procuramos, siempre lo decimos, pues ofrecerles los contenidos que encontramos más interesantes en el panorama nacional e internacional. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un espacio de radio en el que hoy vamos a compartir con Gonzalo Rodríguez Fraile, fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, un habitual de esta emisora, que tiene pues numerosas entrevistas puestas en la home, en la página inicial de esta emisora, destacadas por su calidad, porque además tienen muchas reproducciones mensualmente y bueno, nos encanta que él participe en esta emisora. Y se encuentra en Estados Unidos, estamos conectando con él vía internet, vía Skype, y bueno, vamos a hacerle una entrevista sobre un tema que esperamos les interese. Lo primero que hacemos es saludar a Gonzalo. Buenos días para ti, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, Antonio. Encantado de estar con vosotros, como siempre, aquí en la radio.
Pues muchas gracias por tu presencia. Bueno, hoy vamos a abordar, estuvimos comentando, ¿no?, hacer un programa sobre cómo hacer una suposición de futuro, ¿no?, y especular sobre cómo va a afectar el nuevo paradigma, este que diversas personas y entidades están formulando, entre ellas Gonzalo Rodríguez Fraile, a través de su Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, pues puede afectar a medio y largo plazo en la humanidad, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta que te haríamos, ¿no? Gonzalo, ¿cómo crees que va a influir? Porque todavía el carácter sigue siendo minoritario, ¿no? Vemos que los grandes medios de comunicación abordan temas o superficiales o de noticias o cosas de actualidad, algunas de más o menos valor o calidad, pero hay poco de profundidad, ¿no? Aunque hay excepciones de los que hay vídeos pues en internet que tienen muchas reproducciones, ¿no?
Pues sí, tienes razón en lo que dices, Antonio. Creo que, pero esto siempre ha pasado en la humanidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, cuando Einstein empezó a formular la teoría de la relatividad, pues primero existió su cabeza, ¿no? Luego, cuando la presentó, todo el mundo pensó que estaba loco. Y poco a poco, pues se fue, no sé, consolidando. Y lleva un tiempo, ¿verdad? Lleva un tiempo. Los paradigmas no se cambian de la noche a la mañana, porque hace falta que, para que un paradigma se convierta de alguna manera en cultura general, ¿no?, pues tiene que ser admitido y aceptado por un buen número de personas, ¿no? Y claro, siempre pasa igual, siempre hay pues unos pensadores o científicos o filósofos o incluso místicos, ¿no?, que empiezan a hablar del asunto y poco a poco pues se va comprobando su veracidad, ¿no?, y se va generalizando, ¿no? Y por lo tanto es verdad que va a llevar un tiempo, esto no es hacen 24 horas ni de la noche a la mañana. Pero yo te puedo decir que estoy bastante optimista con el tema, porque en muchos sitios, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, y yo te diría también incluso en América Latina, en muchas personas, y bueno, y por todo el mundo, ¿no?, pues esto empieza a coger forma, ¿no? De hecho, pues siempre pasa igual, pues acaban haciendo programas de televisión que difunden las ideas. Por ejemplo, la película Soul, que en inglés significa alma, ¿no?, de Disney, que salió el año pasado, pues aparentemente fue la más vista del año, ¿no?, por el público en general. Los programas que echan, al menos aquí en Estados Unidos, y que también a través de, bueno, se pueden ver a través de las plataformas, pues, en España y en todo el mundo, por ejemplo, no sé, Space Deep Secrets, o los que se traduciría los secretos profundos del universo, ¿no? O How the Universe Works, cómo funciona el universo, o incluso el universo holográfico. O sea, esto ya está en la televisión aquí en Estados Unidos y, como digo, pues por todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues siempre hay un grupo de pensadores y científicos que empiezan a exponer el tema y luego pues se va extendiendo, como es lógico, al resto de la sociedad, ¿no? En este sentido soy optimista, creo que esto va a ocurrir, no queda más remedio de que ocurra, pero claro, nadie sabemos lo que va a tardar, por así decirlo, en convertirse en cultura general. Hace poco me pidieron intervenir, tuve unas ponencias en el Congreso Mundial de Educación, ¿no? Y allí te puedo asegurar que muchas personas que son rectores de universidades, directores de colegios, tal, pues están planteando ya cómo vamos a poder empezar a educar en este sentido, pues incluso a los niños pequeños, no solo ya las personas adultas, ¿verdad? Y creo que este es un cambio necesario, y como es necesario y es lógico, pues se va a producir, porque es que si no, como hemos dicho en otras entrevistas, la tecnología que se viene, ¿no?, que vamos a tener un futuro próximo, es muy poderosa y es excitante, ¿no?, en muchos casos, pero no se va a poder gestionar bien si no sube el nivel de conciencia generalizado. Y eso solo se puede producir pues cuando las personas comprendan la realidad de una manera diferente, ¿no? Ahora supongo que hablaremos un poco más de eso, ¿no? Pero sí, tienes razón, todavía pues hay mucho tiempo perdido en cosas que no tienen mucho valor, pero el problema es que mientras la gente lo consuma, pues claro, las cadenas de televisión pues tienen que ganar dinero y hacer programas que mucha gente vea, ¿no? Y claro, si no sé cuánta gente todavía está interesada en este tipo de temas, en comparación con la gente que se ve una telenovela, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Pero poco a poco esto se va extendiendo y creo que ahora las cosas son más rápidas, por eso tenemos internet, información generalizada, y por lo tanto el cambio se va a dar más rápido de lo que se dio en el pasado.
Sí, de hecho, bueno, todas las grandes religiones, aunque el nuevo paradigma, yo creo que no es que lo crea, estoy convencido de que no es una religión, ¿no? Es una nueva forma de entender la realidad, ¿no? Pero bueno, estos conocimientos nuevos surgieron por parte de unos líderes o unos avataras o algún tipo de personajes que lanzaron un mensaje y eso se fue extendiendo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees que es necesario este nuevo paradigma para la sociedad? ¿Hasta qué punto crees que es? Porque bueno, la gente puede pensar que con su consumismo y con su vida, digamos, normal, entre comillas, pues pueden tener suficiente, ¿no?
Bueno, creo que la respuesta a eso es no. ¿Y por qué? Porque, vamos a ver, lo que todo el mundo quiere en definitiva es ser feliz. ¿Sabes lo que decir? Tener una vida plena, estar contento, tener paz y felicidad. Y eso hoy en día no es algo que generalmente ocurra, ¿no? Creo que una de las razones por las que no ocurre, entre otras, pero una de ellas, es que no hemos comprendido bien de qué va la realidad hasta hace poco, ¿no? Y creo que, claro, si el problema, el nuevo paradigma, de alguna manera, si vamos a centrarnos en qué es lo radical, ¿no? O sea, qué es lo más importante de este nuevo paradigma, es que este paradigma restablece la espiritualidad en la cultura, ¿no? Como tú bien has dicho, no es que sea un paradigma que va a dar razón a una religión o a otra, no, sino más bien a lo común que hay detrás de todas las religiones, ¿no? Que es la idea de la espiritualidad, la idea de que existe Dios y que nosotros somos hijos de Dios y que somos almas en educación, almas en ascenso. Vamos a ver, eso ha estado en la raíz de todas las religiones, incluida la cristiana. Fíjate que, por ejemplo, un padre de la Iglesia Católica, como es San Basilio el Grande o San Basilio el Magno, ten en cuenta que no sé cuántos padres de la Iglesia, nombrados padres de la Iglesia hay, creo que son como unos 15, ¿no? San Basilio, San Agustín, Santo Tomás, San Alfonso Ligorio, por nombrar algunos, ¿no? Pues San Basilio el Grande, incluso en la religión católica, dice textualmente: la tierra es una escuela de almas racionales, ¿verdad? Eso lo han dicho también siempre en la filosofía perenne de la humanidad, la filosofía oriental, que viene de los Vedas y los Vedantas, ¿no? Entonces fíjate que lo que el nuevo paradigma dice fundamental, el nuevo paradigma le está dando la razón al Evangelio y a la filosofía perenne de la humanidad, ¿no? El Evangelio habla más del amor, ¿verdad? Y el nuevo paradigma está centrado en el amor, pero la filosofía perenne de la humanidad habla más de la composición universal o cómo es la realidad cósmica, ¿no? Qué curioso que todos los nuevos descubrimientos científicos, empezando por la física cuántica y acabando en la teoría más novedosa o moderna, ¿no?, que existe ahora sobre la realidad, que es la realidad holográfica, pues eso le da la razón a la filosofía perenne de la humanidad, ¿no?, a los Vedas, a los Vedantas. ¿Por qué? Porque, claro, si se basa, si hay cuatro principios, ¿no?, en los que se base la filosofía perenne, son estos cuatro, ¿no? Primero, que el mundo fenomenológico, ¿no?, de la materia y de la conciencia individual, o sea, la conciencia del yo, no son más que manifestaciones, por así decirlo, de la divinidad, ¿no?, y que los mundos materiales son ilusorios. Pues eso está siendo ahora demostrado con la teoría holográfica, ¿no?, de la ciencia moderna. También que los seres humanos son capaces de conocer esa realidad, ¿no?, espiritual que está detrás de la materia y que es la causa de ella, pero que para ello no se puede hacer con el discurso racional, sino con la contemplación, con la intuición superior, ¿no? Y esa contemplación o esa capacidad contemplativa, pues claro, hay que entrenarla de la misma manera que hemos entrenado la capacidad mental toda la vida, ¿no? Cuando hemos ido al colegio, a la universidad, o hemos aprendido asuntos técnicos acerca de la realidad, ¿no? Y que, por lo tanto, el ser humano tiene una doble naturaleza, como hemos dicho, que es multidimensional, y que, por lo tanto, tiene el ego, ¿no?, que está más pegado al mundo material, pero también tiene el alma, ¿no?, que es su naturaleza espiritual y lo que vamos a ser durante todo el tiempo, ¿no? Porque, claro, el ego nos dura lo que nos dura. 40, 80, 20 años, si vas a la guerra o tienes un accidente, una enfermedad o lo que sea, ¿no? Pero no es quienes somos, ¿verdad? El antiguo paradigma veía al ser humano como un ser físico, teniendo una experiencia de trascendencia, mientras que el nuevo paradigma ve al ser humano como un ser espiritual, teniendo una experiencia física de crecimiento, ¿no? Y eso cambia las cosas, ¿no? Y claro, el cuarto principio de la filosofía perenne, o que ahora mismo está soportado por muchos científicos de primer nivel, ¿no?, modernos, es que el único propósito, ¿no?, de la vida del hombre en la Tierra es recuperar esa capacidad, ese crecimiento espiritual para poder, de alguna manera, identificarnos con lo que somos y no con lo que no somos, ¿no? Por eso, este paradigma es absolutamente necesario, porque ahora mismo la sociedad es muy ineficiente. O sea, ¿a qué me refiero ineficiente? Bueno, pues que la gestión pública está muy mal hecha en todo el mundo, ¿no? Está hecha por líderes que no son íntegros, que solo van fundamentalmente a lo suyo, que les importa bastante poco el bien común y solo toman decisiones de eficacia a corto plazo y lo que le va a favorecer o no favorecer en las urnas o lo que sea. Pero eso no es una manera de gestionar una empresa, ¿no? Las empresas bien gestionadas tienen planes a medio y largo plazo y no tienen tanto cambio, ¿no?, de gestores al frente de ellas, porque claro, en la política, cuando uno ya empieza a aprender de cómo hacer bien las cosas, ya se le acaba el mandato y viene otro que no sabe nada y empieza otra vez y no hay continuidad. Y por eso las cosas son muy ineficientes y se malgastan muchos recursos y mucho dinero en cosas estúpidas que no son útiles para el bien común. Seguimos votando a esas mismas personas a través de nuestra ignorancia, ¿no? O sea, esto lo primero que va a hacer este nuevo paradigma es redefinir qué es el éxito en la vida, ¿no? Porque hasta ahora parecía que el éxito en la vida estaba muy relacionado con los logros profesionales, ¿no? Entonces, si eres creador de Amazon o tal, pues has tenido éxito, y si no, no. Y me explico, y esto va a cambiar, ¿no? Porque ahora la definición del éxito va a estar más ligada al crecimiento espiritual, ¿no?, que cada persona haga en una vida, ¿no?, y no tanto a los logros profesionales, que no sean más que medios, ¿verdad?, para conseguir avances también espirituales, ¿no? Y creo que eso, pues, cuando las personas, la única manera de que las sociedades cambien es que cambien los individuos que componen la sociedad, ¿no? Y eso es uno a uno, y eso lleva su tiempo. Pero, claro, ante los hechos, las mentes no tienen más remedio que pensar de forma diferente sobre la realidad. O sea, ¿quién no aceptaría hoy que el agua es H2O? Como siempre digo, ¿no? Bueno, podemos discutir las implicaciones que eso tenga, pero nadie discute ya que el agua es H2O, es como una verdad universal, ¿no? Por eso yo tengo mucha confianza en la ciencia moderna, no tanto porque la ciencia moderna vaya a probar empíricamente la espiritualidad, o sea, no es su cometido y tampoco tiene todavía instrumentos para ello, pero sí que la ciencia moderna está creando una visión de la realidad que nos facilita la comprensión racional de la espiritualidad, ¿no? Eso sí se puede afirmar. ¿Qué pasa? Que lo que digan los místicos o los sabios, pues puede ser creído o no creído por la gente, ¿no? Pero claro, lo que digan los científicos, hoy por hoy, pues es creído por todo el mundo, ¿no? Entonces, en la medida que la ciencia moderna está moviéndose en esta dirección, pues creo que eso es muy necesario para que la sociedad cambie su punto de vista sobre las cosas. Solo cambiando ese punto de vista seremos capaces de resolver los problemas, porque si no, estamos haciendo siempre lo mismo esperando resultados diferentes, y eso es bastante tonto, como dicen algunos autores, ¿no? Si queremos mejores resultados, tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y creo que una de las razones del nivel de violencia que vemos continuamente en la sociedad, ¿no?, en muchos aspectos, es precisamente por esa creencia de que somos seres físicos separados unos de otros, y ante esa situación, pues lo que hay que hacer es sobrevivir, ¿no? Pero claro, en el momento que comprendamos que no, que somos almas, que como almas tenemos todos el mismo padre, y que por lo tanto somos hermanos, ¿verdad?, de alguna manera, al menos en nuestro cuerpo más principal, pues creo que eso contribuirá mucho a rebajar los niveles de violencia, y los niveles de violencia siempre producen ineficiencias, ¿verdad? Y ese es el problema principal que tenemos. Con esto termino la respuesta para que puedas entrar en otra pregunta, pero yo recuerdo que hace muchos años, creo que lo he dicho en algún programa, hace 4 o 5 años, tuve que dar una conferencia en la Facultad de Económicas de una universidad en Andalucía. Me preguntaron los estudiantes por qué creía yo que España había pasado por una crisis económica tan gorda, ¿no? Y yo les devolví la pregunta y les dije, ¿vosotros por qué creéis que es? Y recuerdo que uno me dijo, bueno, pues que ha habido mucha corrupción. Otro me dijo, no, es que ha habido mucha deuda. Y otro me dijo, no, es que ha habido muchas inversiones especulativas y no inversiones productivas a largo plazo. Y así sucesivamente, todos me fueron dando unas razones o unas causas de la crisis que en sí misma eran ciertas, o sea, era verdad, o sea, no había nada que rebatir, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando ya terminaron de darme sus razones, yo les lancé una pregunta y les dije, dejadme hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que si todos los ciudadanos españoles hubieran sido como Teresa Calcuta o como Gandhi, por poner un ejemplo, hubiera habido mucha corrupción? Y todos me dijeron rápidamente, ¡no! Digo, ¿creéis que hubiera habido mucha deuda? Y me dijeron, no, y mucha inversión especulativa, en vez de especulación, en vez de inversiones serias a medio plazo, que creen empleo y que creen riqueza, no. Entonces dije, entonces, ¿dónde está el problema? Vosotros mismos lo estáis diciendo. Es decir, la sociedad necesita subir el nivel de consciencia. Cuando suba el nivel de consciencia de la sociedad, todos estos problemas se arreglarán por sí solos. Hasta que eso no ocurra, no va a haber arreglo, porque no tienes suficiente policía y control sobre toda la humanidad. Es imposible, ¿me explico? Entonces, de alguna manera, hasta que las cosas no salgan de dentro de las personas, ¿verdad?, como dice el Evangelio, pues no hay solución. Entonces, ese es el asunto. el problema del nivel de conciencia es la causa primaria de todos los problemas humanos. Y el resto de las causas son secundarias, es decir, se derivan de esa falta de nivel de conciencia.
Sí. De alguna forma, como tú apuntabas antes, bueno, en parte la cultura imperante influida por algunos medios de comunicación y por algunos ejemplos han favorecido eso, ¿no? Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque de alguna forma la gente consume aquello que le dan, ¿no? Y llega un momento en que se habitúa a coger unos modelos porque cree que eso es lo imitable, ¿no? Lo adecuado, lo correcto y lo no sé, lo que tiene como lo que es digno de admiración, ¿no?
Sí, una vez más te diría, Antonio, que eso es cierto lo que dices, como siempre, pero ¿por qué pasa eso, no? Es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Entonces, en definitiva, los medios de comunicación hacen mediciones de audiencia. Ellos se guían por la audiencia. Si un programa basura lo ven 10 millones de personas, pues ese programa basura va a subsistir. Porque, claro, fundamentalmente ellos ganan dinero con la publicidad y las personas que hacen publicidad lo que quieren es tener mucho número de personas que la vean, ¿no? Entonces, si tú mañana haces un programa buenísimo sobre espiritualidad, pero solo lo ven 5.000 personas, pues probablemente ese programa no repita porque no da dinero a los medios, ¿no? Porque no hay capacidad publicitaria, entre otras cosas. Entonces, una vez más, yo te pregunto, ¿tú crees que Gandhi o Teresa Calcuta pasarían mucho tiempo de su día viendo programas basura?
No, claro que no.
No, la respuesta a esa es no, claro. Entonces, la pregunta está, ¿dónde está el problema una vez más? En definitiva, los medios a lo mejor están respondiendo a una demanda de la sociedad que lo que le gusta es ver programas basura. Claro, en cuanto, digamos, el nivel de conciencia de esos ciudadanos suba, dejarán de ver esos programas, existan o no, simplemente ya no les interesará. Y entonces serán los ciudadanos, serán los telespectadores o los radioyentes los que hagan cambiar a los medios, porque claro, si ya no consumen sus programas, pues tendrán que cambiarlos. ¿Me explico? Sí, una vez más, sí. Creo que el problema no solo está. Vamos a ver, esto es como el tema de las drogas. Dice, hombre, el problema ya no solo son los narcotraficantes, son los consumidores. Si no hubiera consumidores, no habría narcotraficantes. Luego, el problema es doble, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ¿cómo resuelvo el problema de la droga? Pues hay dos maneras de verlo, ¿no? Uno es decir, pues voy a meter en la cárcel y a perseguir a todos los narcotraficantes, pero ya sabemos que en cuanto metemos a tres, salen otros tres. No sé si explico, y esto no se acaba nunca. Otra manera de afrontarlo es, vamos a educar a la sociedad para que no lo consuma. Pero claro, si no lo consume, los narcotraficantes no tienen nada que vender y se acabó su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que una vez más el problema está en el nivel de conciencia de los ciudadanos, ¿no? Que son los que deciden qué programas ven o no ven, o son los que deciden a qué gestores públicos votan o no votan, etcétera, ¿no? Y entonces, a veces te sorprendes cuando ves a ciertos gobernantes y te dicen, no, si es que ha tenido X millones de votos, y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible, ha ocurrido. Entonces, ¿cuál es el nivel de conciencia de las personas que los han votado? No sé si explico, ¿no? Claro, luego los resultados se ven en los países, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, ¿qué está pasando aquí y allá? O sea, yo no quiero hablar de política, como lógico, no es mi tema, pero una vez más, mi tema es el nivel de conciencia y eso afecta a todo, a la política, a la educación, a los medios, a la comunicación, a la manera de gestionar las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Es, en el fondo, un problema de nivel de conciencia. Y este nuevo paradigma lo que sí va a hacer, en mi opinión, es contribuir de una manera más eficaz a la elevación general del nivel de conciencia, porque las ideas que pone encima de la mesa tienen más porcentaje de verdad y eso siempre eleva el nivel, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y entonces creo que es lo que va a ocurrir para que tengamos el nivel de conciencia suficiente para no destruirnos con la tecnología que nos viene, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que la tecnología es, siempre se ha dicho, ¿no? Como un cuchillo, que
Claro.
puede cortar pues un filete para comer o untar mantequilla o puede matar a alguien, ¿no?
Exacto.
Tiene esa.
La tecnología siempre en sí misma es neutra. La tecnología bien utilizada ayuda a la humanidad, pero lo que dices es totalmente cierto. La tecnología puede ser también mal utilizada, porque imagínate que Hitler o Gengis Khan hubieran tenido armas atómicas. ¿Dónde estaríamos ahora, no? Por eso yo creo que el universo regula, o sea, el universo no permite que se disponga de cierta tecnología si no tenemos el suficiente nivel de conciencia para poder utilizarla de una manera razonable, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones, por ejemplo, el caso de Nikola Tesla es un caso claro, a veces hasta frenan determinados temas tecnológicos porque no estamos listos para ellos, ¿no? Digo para utilizarlos o para usarlos bien, por mucho que estemos listos, pues para concebirlos, ¿no? Y yo creo que eso es así, o sea, puedo estar equivocado, pero creo que es así. Creo que todo el plan evolutivo está dirigido por arriba y que no nos, vamos, que si queremos tener unas ciertas tecnologías, no va a ser posible hasta que no tengamos el suficiente nivel de conciencia para poder utilizarlas razonablemente, ¿no? Y lo veo como tú en ese sentido. Creo que este nuevo cambio de paradigma va a tener muchos cambios en la sociedad, en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el sistema educativo, y sé que esto ya está ocurriendo y que ya se está debatiendo y estoy en los debates, ¿no? Es decir, hasta ahora la educación ha sido, si tú quieres, centrada en lo técnico, ¿no? Hemos aprendido geografía, química, matemáticas, historia, lo que sea. Pero creo que a partir de ahora la educación va a tener que ser complementada con una educación de alguna manera más humanista, ¿no? Bueno, y cómo se es un buen ciudadano, y qué es la autorresponsabilidad, y qué es el victimismo, y qué es el nivel de conciencia, y qué es el ser humano, y para qué está aquí, y qué pasa después de que me muera. O sea, todos esos son temas que se van a introducir, digamos, de alguna manera, más en la educación para que esté más equilibrada, ¿no? Para que no solo produzca gente con capacidad técnica en lo que sea, ¿no? Sino que, oye, tú puedes ser, por ejemplo, no sé, un médico, un arquitecto y luego ser una mala persona para la sociedad, ¿no? O conflictiva o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que tiene que incluir la educación un porcentaje, si tú quieres, más humanista, no solo técnico, ¿no? Eso para empezar a hablar. Por ejemplo, en la política, en la gestión pública, hombre, pues ya no va a ser tolerable como lo ha sido hasta ahora, que personas de ninguna integridad, ¿no? Personal, que no les dejarías tu dinero o tu familia o lo que sea, pues les dejes la gestión pública de un país, ¿no? Porque créeme que si las empresas se gestionaran como se gestionan los países, estarían todas quebradas. Eso es un hecho. Por ejemplo, los países europeos, que son uno de los más avanzados del mundo, fíjate los niveles de deuda que tienen, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? ¿Y por qué podemos gastar lo que no tenemos? Hasta que llegue un día que nos dejen de prestar y entonces se cae todo para abajo, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con eso es que eso tiene que cambiar, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues todo, hasta, por ejemplo, la práctica de la medicina va a cambiar. Hasta ahora hemos tenido una medicina tradicional, de alguna manera centrada en el cuerpo físico, lo cual es fantástico, porque el cuerpo físico de vez en cuando hay que arreglarlo, pero ahora ya están descubriendo que la salud es mucho más que el cuerpo físico, ¿no? Y que por lo tanto, en la práctica de la medicina tienen que tomar en cuenta el resto de los cuerpos que tiene el ser humano, ¿no? El emocional, el mental y el espiritual, para que todo esté integrado y para que la curación de las enfermedades sean lo más eficientes posibles. Por ejemplo, yo tengo conversaciones con muchos médicos de primera línea, neurólogos, muchos de ellos, que están diciendo, mira, es que yo he tratado muchos cánceres y tal, pero claro, si además de poder tratarlo físicamente, la persona está optimista, con buen humor, sin depresión, sin dramas y no sé qué, pues claro, las posibilidades de curación son mucho más grandes, lo hemos comprobado una y otra vez. Entonces, tengo muchos médicos internistas y oncólogos que me están diciendo, es que yo necesitaría, a la hora de tratar a los enfermos, ya no solo el tratamiento médico correspondiente, adecuado, que es y será siempre necesario, sino además un equipo de psicólogos que se sienten con el enfermo, que le ayuden a vivir esto más en paz, que mantengan alta su vibración, y entonces vemos que las curaciones son más numerosas que si solo tratamos lo físico, ¿no? Pues ya te he hablado de cómo va a cambiar, pues no sé, la educación, la política y la medicina, pero si la psicología, por ejemplo. Pues, por ejemplo, ahora estamos arrancando lo que nosotros llamamos la psicología espiritual, porque la psicología hasta ahora estaba dirigida a la mente, ¿no? Por ejemplo, en psicología hay como tres grandes ramas, ¿no? Está la rama del psicoanálisis, que la inventó Freud y tal, luego está la rama de la psicología positivista o conductual, uno de los referentes, por ejemplo, podría ser Skinner, ¿no? Y luego está la filosofía humanista, ¿no? Que si tú quieres la empezó a desarrollar Carl Jung y los que han seguido después, y se ve que la psicología humanista, que yo llamo psicología espiritual, pues tiene mucho más éxito, ¿no?, a la hora de ayudar con los problemas psicológicos a la gente que las otras ramas de la psicología, porque es mucho más rápida, porque además al contar con el alma en la ecuación, pues es más poderosa, ¿no?, porque la vibración del alma es más poderosa que la vibración de la mente, que a su vez es más poderosa que la vibración emocional y que a su vez es más poderosa que lo físico, ¿no? Entonces, por lo tanto, los cambios, como ves, se están produciendo ya en todas las ramas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la empresa, pues están cuántas conferencias, cuántos libros están escribiendo, cuánta gente está hablando de ello, ¿no? Del liderazgo consciente, del liderazgo espiritual, del jefe como servidor, no como tirano, no sé si me explico, ¿no? O sea, poco a poco, en todas las ramas, ¿no?, digamos, del conocimiento o de la actividad humana, pues están produciéndose cambios, digamos, a favor de incluir la espiritualidad en la ecuación, comprendiendo que el ser humano no está hecho solo para trabajar y producir, sino también para ser feliz y para crecer y para desarrollarse. Y por lo tanto, creo que poco a poco, en todas las ramas del saber o de, digamos, del conocimiento humano, pues estos nuevos principios, ¿verdad?, se están empezando a tener en cuenta y a incluir, ¿no? Creo que una de las cosas que van a cambiar muchísimo todo esto es cuando haya ya un test objetivable, ¿verdad?, del nivel de conciencia, como ya hay, por ejemplo, un test objetivable del coeficiente intelectual, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, las empresas, te aseguro yo, porque es una rama a la que estoy muy próximo, por mi trayectoria pasada, ¿no?, que las empresas ya se están planteando a la hora de, por ejemplo, ¿no?, de contratar personas, pues no necesariamente contratar al más brillante o al que mejor currículum académico o profesional pueda tener, sino aquellas personas que tengan suficiente nivel de conciencia para luego no ser un problema en la empresa, para poder trabajar en equipo, para esto, vamos, te puedo asegurar que hablo con muchos empresarios de primer nivel que están tomando eso en cuenta ya por primera vez, ¿no? A la hora de, vamos, cuando yo era empresario, recuerdo que hace muchos años, cuando terminé el máster, pues yo intentaba fichar a gente con másters aquí, másters allá, tal. Rápidamente me di cuenta que por mucha preparación técnica que tuvieran, luego eran capaces de destrozar la empresa por dentro, ¿no? Con todos sus líos, sus follones, sus egos, sus no querer colaborar, sus no querer. Al final tuve una decisión diferente. Dije, oye, yo voy a intentar fichar buenas personas y ya les enseñaré yo la técnica. Es más fácil enseñarle técnica a una persona de nivel de conciencia alto que enseñarle nivel de conciencia a un técnico, ¿no? Por lo tanto, pues esto ya se habla, está en la mesa, se está empezando a hacer, ¿no? Y creo que las maneras antiguas de hacer las cosas en ese sentido, pues están acabando, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate que hay muchas partes del mundo que ni siquiera todavía pueden tener un sistema democrático en la mesa, ¿no? Se ha intentado, a ver, en Irak, en Afganistán, intenta tú en Afganistán poner una democracia. Claro, si los ciudadanos no están preparados para tenerla, pues no lo vas a conseguir. Ese ha sido el fracaso, ¿no?, que ha habido pues en Irak, en Siria, en ciertos lugares de la Tierra, donde por mucho que tú quieras imponer una democracia, no es posible, porque los ciudadanos no están listos para ello, ¿no? Incluso en países más avanzados, como ves en España y en otros sitios, ¿no? Pues oye, lo de la democracia está todavía por conquistarse, bien conquistado, no sé si me explico, ¿no? Y hay gente que pone en tela de juicio la división de poderes y esto y lo otro y tal. Entonces, si no estamos todavía ni listos para tener una democracia que funcione, ¿cómo vamos a llegar al gobierno ideal, que es el gobierno del consenso, ¿no? Entonces, y que los técnicos o los que saben estén al frente de las cosas. O sea, eso no, estamos todavía lejos de eso, ¿no? Y la única manera de llegar a eso es, de alguna forma, en mi opinión, pues a través de subir el nivel de conciencia de los ciudadanos. Y para poder hacer eso, pues van a tener que poder comprender la realidad de una manera diferente también, ¿no? Y a eso nos está ayudando la ciencia, y nos han ayudado siempre los místicos y los sabios, pero no les hemos hecho mucho caso. Por eso mi esperanza está más bien puesta en la ciencia, a la que todo el mundo hace caso.
Pues sí, es probable que el seguimiento de los paradigmas científicos sea más fácil para algunas personas, aunque lo que tú dices tiene una gran fuerza y un gran sentido, ¿no? Que los valores humanos, pues de alguna forma tienen que rescatarse, ¿no? No es que la situación sea mejor ahora que en el pasado. A lo mejor tendemos a idealizar el pasado y pensamos que hace 100 años o 200 había muchos valores humanos y la gente lo ejercía, ¿no? Pues yo creo que había mucho pillaje, mucho ladrón, mucha gente que abusaba también de su poder, mucha tiranía. Pero en fin, que el ejercicio de esos valores humanos, de esos valores humanos positivos, pues son una condición, parece que sine qua non para una humanidad mejor, ¿no?
Fíjate, Antonio, que aunque mucha gente opina que a lo mejor pasado era, yo soy de los que opino que el nivel de conciencia colectivo siempre va en aumento, ¿no? Y prueba de ello es el hecho de que, por ejemplo, hace 200 años, pues, no sé, o 150, por ejemplo, existía la esclavitud en muchos sitios, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres no votaban, o no podían conducir, o vete a saber, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, en la época de los romanos siempre digo lo mismo, cuando llegaban los domingos por la tarde, la gente iba al circo a ver cómo los leones se comían a los disidentes, o cómo los gladiadores se mataban físicamente unos a otros, ¿no? Mientras que ahora vamos a ver un partido de fútbol y si alguien le pega un puñetazo a otro, lo expulsan. O sea, con eso te quiero decir los derechos humanos. O sea, no quiero decir que la situación actual sea buena, no lo es. Pero creo que en general, colectivamente, vamos inexorablemente subiendo de nivel de conciencia. O sea, eso es una línea hacia arriba, ¿no? Por mucho que haya meandros, o sea, como la bolsa, con subidas y bajadas, pero si tiras una línea por medio, es ascendente, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ese ascenso más rápido, porque tenemos que resolver problemas. O sea, ahora mismo, que la gente muera de hambre, por ejemplo, en la Tierra hoy, con la tecnología que tenemos y con los millones de toneladas de comida que se tiran a la basura en Occidente, pues es solo producto de una ineficiencia distributiva. No es producto de una escasez, ¿comprendes? Entonces, ahora, en el pasado era peor, como tú bien dices, pues mucha gente abusaba de su poder, la democracia no empezó hasta hace 200 años en Estados Unidos, ¿no? Más o menos, o lo que sea. Entonces, quiero decir, que vamos mejorando, simplemente que nos gustaría a todos tener una mejora mucho más rápida. Ese es el asunto, ¿no? Pero no creo que vayamos hacia atrás. Creo que hacia atrás la humanidad sufría todavía más. Y claro, al no haber tecnología, el sufrimiento era más generalizado. No te quiero pensar cómo sufriríamos si nos tuvieran que operar sin anestesia, por ejemplo, ¿no? Amputar una pierna sin anestesia, como ha pasado tantísimas veces, ¿no? En las guerras y tal y cual, cuando no había tecnología o anestesia, ¿no? Entonces creo que, en general, las cosas van mejorando, pero a todos nos gustaría que fuera una mejora más rápida.
Sí, sí. El problema está también es que los instrumentos de destrucción se han refinado y han aumentado, ¿no? Porque, claro, las guerras que ha habido últimas, ¿no? Tanto la primera como la segunda, pues fueron muy destructivas y bueno, los grandes crímenes contra la humanidad que se produjeron fueron horrorosos, ¿no? Pero efectivamente, y ahora pues existe a lo mejor pues un tipo de manipulación sutil de la sociedad que en fin, que intenta pues hacerla consumir medicamentos o en fin, existen otro tipo de artimañas, ¿no?
Sin duda, pero esas artimañas, hombre, si tú me dices a mí que tengo que elegir entre que me metan en una cámara de gas en Auschwitz, ¿no? O que me hagan consumir, pues prefiero consumir el medicamento. O sea, entiéndeme, que por supuesto que tienes toda la razón, pero que vamos aprendiendo también, ¿no? Claro. Y que ahora, pues, claro, que se produzcan las cosas que se produjeron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues ahora sería más difícil, ¿no? De alguna manera. Y a veces, incluso el tener tecnología, pues a veces hace que la violencia disminuya. Por ejemplo, hace 40 años, en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, el hecho de que ambos tuvieran guerras atómicas, armas atómicas, a lo mejor hizo que no se produjera una guerra. ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Sí, sí.
Entonces, claro, por miedo a las consecuencias también, ¿no? Entonces, creo que vamos avanzando, pero que tenemos que avanzar más rápido. Y creo que este nuevo paradigma, o sea, esta nueva manera de ver la realidad que está surgiendo en todas las disciplinas del saber, como hemos dicho antes, pues va a contribuir mucho a ello. Lo que pasa que todavía no va a ser la generalidad de la población. Yo te puedo asegurar que, como me dedico a este trabajo, ¿no?, que el interés de las personas por este asunto es brutal. Y que no damos abasto, en el buen sentido de la palabra, de personas que quieren entenderlo, comprenderlo, enterarse, practicarlo. Porque lo que está pasando un poco en la humanidad, fíjate que hace poco un teólogo muy importante, se llama Karl Rahner, dijo que las religiones en el futuro próximo serían místicas o no serían. Y también es verdad, porque la gente lo que quiere ya es decir, oye, no me cuentes más historias, yo quiero experimentarlo. O sea, yo quiero ser feliz, o sea, quiero vivir en paz, quiero tener una vida plena, quiero poder disfrutar de la existencia, ¿no? No me interesa ya tanto lo normativo o lo que no produce fruto o lo que sea. La gente, una cosa muy buena, en mi opinión, es que las personas en general, sobre todo las que están más avanzadas en nivel de conciencia, ya quieren ver los frutos. No solo las ideas, no solo las creencias, sino los frutos. O sea, esta creencia, ¿qué fruto produce, no? O sea, ¿cómo me ayuda a tener más paz, a vivir mejor, a tener mejores relaciones humanas, mejor salud, mejor abundancia, mejor todo, ¿no? Y yo lo que sí noto es que por primera vez la gente está empezando a plantear eso. Oye, usted, esto que usted me está diciendo, ¿cómo me ayuda a tener fruto? Fíjate que si una vez más volvemos al Evangelio o a los textos espirituales antiguos, todos los grandes maestros espirituales siempre nos han dicho, por sus frutos lo conoceréis. Las ideas, ¿no?, las personas. Entonces ahora ya la gente ya no se deja engañar. O sea, en buen sentido de la palabra tan fácil. Dice, no, yo quiero la experiencia. No solo la creencia, quiero la experiencia. Y ese es un cambio que se está produciendo en la sociedad muy claro desde mi punto de vista.
Efectivamente, es así. Muy bien, Gonzalo, pues vamos a terminar ya la entrevista que te estamos haciendo. Hemos llegado a los 45 minutos, que es un tiempo yo creo que es suficiente para nuestros oyentes. Y bueno, darte las gracias, dar el contacto con la Fundación de Gonzalo Rodríguez Fraile es una web que es de desarrollo consciencia.org, www.desarrolloconciencia.org, Y ahí pueden encontrar pues vídeos, conferencias, en fin, el programa de estudios que contiene muchas cosas, ¿no? Y a ti, Gonzalo, pues darte las gracias por tu presencia una vez más en nuestro programa. Seguimos en contacto para futuras intervenciones si tienes la bondad. Y bueno, pues que siga adelante a la labor de tu fundación.
Muchas gracias, Antonio. Como siempre, encantado de estar con vosotros. Y por supuesto, claro que sí, siempre que tú quieras, estaré encantado de participar en tu programa. Y nada, a tu disposición, y ya me irás diciendo.
Perfecto, pues mucha suerte y muchas gracias. Un abrazo.
A ti por todo. Un abrazo a ti y a los oyentes. Un abrazo.